todos, bienvenidos a este noveno episodio de Oneg Bailil Mod Ulelamed. Con ustedes, Benja Laluf, quien les habla. Y como siempre, es un gusto presentar y anticipar la presencia de mi querido amigo Chori. ¿Cómo estás, Agus? Que empecé a elaborar, dije, ¿con cuántas palabras te presento?
No, está bien, fue espectacular, realmente me siento muy halagado. Benja, ¿cómo estás vos?
Bien, bien, todo bárbaro, todo muy bien.
Bueno, yo también, feliz de saludar a nuestros escuchas, a la gente que nos va comentando y saludando en la semana. Algunos un poco más rezagados, hay que decir, pero ahí nos van comentando cosas de episodios anteriores, pero está buenísimo porque uno tiene que estar con la mente abierta a ver con qué se va a encontrar cuando se encuentre con uno de los que están del otro lado. Así que, fantástico.
Sí, el otro día me contabas a mí, pero contarle a la gente también de qué países nos han escuchado.
Uy, realmente es una locura, muy propio también de la realidad virtual, social que estamos atravesando. Nos han escuchado, y si nos están escuchando en este momento, les mandamos un saludo de Estados Unidos, de Irlanda, de Francia, de Chile, de, bueno, no sé, una serie de lugares que si alguien nos conoce de ahí y nos quiere mandar un mensaje, nosotros felices de recibirlos. Así que, adelante.
Espectacular. De Chile puedo entender, pero de Irlanda, ¿quién nos está escuchando de Irlanda? Tremendo.
Sí, se asumo. Plaza Irlanda, como mucho, pero en el país.
Wow. Claro, claro. Bueno, muy bien. Arranquemos con el tema, si te parece.
Muy buen tema tenemos hoy. Y va a generar muchas preguntas. Nosotros vamos a proponer también nuestras opiniones de cómo contestar esas preguntas. Pero queremos que también se queden con estos cuestionamientos que vamos a hacer. Y el primero tiene que ver con lo siguiente. A ver, Benja, ¿cómo lo elaborarías?
Bueno, el título del episodio, ¿no? Siempre sirve. Las instituciones. Tremendo. ¿Pero en qué pensabas directamente si yo te hablo de una institución?
Edificios.
Claro, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿No? La AMIA, una corporación, una empresa. Es como una institución, te da a pensar en eso. Bueno, pero he acá que seguramente si uno hila fino en la definición de institución, te encontrás con que, y sin ir, tampoco es que estamos pensando muy profundo, ¿no? Institución también es toda aquella tradición o comportamiento que se institucionaliza, ¿no? Y entonces acá entra, por supuesto, el matrimonio, entra, obviamente, la AMIA y la DAIA y cualquier institución judía, entra también la política en sus instituciones, ¿no?
O sea, Benja, que no es solamente lo que se hace, sino además un marco normativo que directamente establece una forma de hacer eso que es de lo que se está hablando, ¿no? Digo, amor, puede haber muchas formas de amor, de matrimonio y una sola forma de matrimonio.
Sí, asumiendo que el matrimonio es amor, pero bueno, te lo dejo pasar, pero
eso
sí.
Eso dejémoslo para otro episodio porque ahí levantamos.
Totalmente, pero si querés, siempre genera una tensión la institución, ¿no? Una tensión que limita, que excluye y que define. Por ejemplo, la AFA y el fútbol, ¿no? Entonces la AFA como institución por ahí va a regular qué es fútbol profesional, cuáles son las reglas que la FIFA define para que el fútbol sea jugado de manera correcta, pero no por eso el fútbol que vos jugás en la canchita de Maccabi La Plata con tus amigos es menos fútbol, ¿no? Pero ya por fuera de la institución, de lo institucional.
Me gustó, buen ejemplo. Me sorprende que vos hayas traído el ejemplo futbolero. Me parece también para que yo lo entienda, lo bajaste a mi nivel.
Claro,
gracias,
para
gracias.
Que vos entiendas, Agus, te traigo.
Gracias, gracias, te agradezco mucho. Pero bueno, está claro que las instituciones vienen a limitar. Podemos decir, y creo que estamos de acuerdo, no siempre limitar es malo, no siempre discriminar en el sentido más correcto y bueno de la palabra, tienen que ver con dejar algo afuera porque el otro se considere, qué sé yo, inferior racialmente, sino porque se delimita algo para poder identificar a lo que está adentro con diferencia de lo que está afuera, ¿sí? No siempre tiene que sonar tan despectivo como parece.
No, pero bueno, genera esta tensión normalmente, ¿no? Justamente habíamos hablado del matrimonio y del amor, lo que pasa es que no es tan obvio como en el caso del fútbol, pero obviamente no todo amor se consuma en un matrimonio. Y no todo matrimonio necesariamente, obviamente, refleja el amor.
Claro. Matrimonio que hasta hace no muy pocos años no estaba relacionado con el amor en lo más mínimo, si es que hoy sí. Quizás un poquito más,
bueno,
pero...
un poco más, ponele. El caso de la política y sus instituciones, ¿no? Tal vez era mucho más claro la línea y la división y los límites cuando la política se hacía en el Parlamento, en la Casa de Gobierno y en 3, 4 edificios más, que finalmente eran los importantes. Hoy la política se hace en la calle, hay banderazos, hay marchas, hay manifestaciones. Y mirá que han movido, o sea, son quizás hoy los actores políticos principales, no son gente con cargos políticos, ¿no? Puede ser un tuitero que sin saber su alcance sembró una idea, Twitter explotó.
Los videos de Ori en TikTok son políticos.
Totalmente. Y después se termina votando un proyecto de ley por eso también.
Obvio. Bueno, eso ha pasado a lo largo de la historia. Creo que lo vemos muy patente ahora, donde las ideas fuera de lo institucional tienen mucho más visualización que antes, claramente también por las redes sociales y derechos individuales o colectivos de las sociedades que permiten, por ejemplo, que hoy sea normal que alguien salga a manifestarse a la calle, ¿sí? Pero pensémoslo en términos de judaísmo.
Ajá.
¿Cómo podemos definir qué rol juega lo institucional en el judaísmo?
Bueno, yo creo que, si querés, me voy aproximando a la idea. Porque hay varias tensiones que está bueno rescatar. Primero, la religión acota la religiosidad, ¿no? Y esto ya obviamente lo podemos pasar a los judíos, pero hay siempre una institución llamada religión que las religiones mucho más institucionalizadas, algunas las puedes relacionar con un edificio, otras no, pero la religión, y después está lo religioso como sentimiento. Y en el caso de los judíos, yo creo que podemos presentar dos vertientes o dos debates distintos. Una en torno a lo judío, ¿sí? En todo lo que signifique, y lo que queda dentro del judaísmo como institución, ¿no? Podemos decir, el judaísmo es una institución que tal vez deja afuera y que debe dejar afuera expresiones que nacen en lo judío, pero que el judaísmo va a decir, esto no es judaísmo.
Y qué ha pasado a lo largo de la historia, el judaísmo se ha encargado de dejar bien en claro cuáles son sus límites, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, para poder definir, bueno, qué es y qué no es judaísmo.
Totalmente, totalmente. Bueno, si querés vamos por esta primera y después te presento la segunda que teníamos en mente.
A ver.
Esta que te digo.
No, está bien, pero vamos a ejemplificarlo un poquito. A ver si podemos bajar la realidad.
Ok. Yo creo que acá lo que se presenta es si todo lo que hace un grupo de judíos, esta es una de las grandes preguntas, es judaísmo. ¿O qué límites pones para decir si lo es o no lo es? Ejemplos concretos. Bueno, grupo de judíos que se junta a jugar al fútbol.
Sí, estamos hablando detrás de cámara un poquito. Detrás de cámara en un podcast. Es lo más tonto que alguien podría llegar a decir. Pero estábamos hablando de esto un poquito. ¿Un grupo de judíos que se juntan a jugar al fútbol hacen que la actividad pase a ser una actividad judía?
Claro, ¿están haciendo judaísmo? Yo creo que esa es la pregunta. ¿Están haciendo judaísmo necesariamente?
A mi forma de entender, no. Sí, a mi forma de entender, no. Porque si habría...
Esto es titular después, FACMA, se va a querer echar contra vos. Pero bueno, yo...
Me van a hacer un jerem.
Claro. Pero tremendo igual, ¿no? Porque también... Yo estoy de acuerdo con vos igual, aclaro, así que... Nos tienen que enjuiciar a los dos juntos, estamos del mismo bando.
A vos te van a asociar a FACMA para expulsarte.
Claro, exactamente. Pero algo innegable es que hoy, no sé si la mayoría, pero me la juego porque sí, sino un gran número de judíos argentinos, su judaísmo pasa por FACMA.
Está claro, sí.
Sí, FACMA, aclaremos para todos los países que nos escuchan, porque nada es tan obvio.
FACMA es la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos. representa el movimiento macabeo en la Argentina, que básicamente es una expresión dentro de lo judío de la idea del judaísmo muscular de Max von Otto, que decía que había que preocuparse también por el cuerpo, no solamente por la mente, cuando se hace judaísmo. Uh-huh. Eso nos complica un poco lo que estamos diciendo, porque según entonces Max von Otto, jugar al fútbol sí es hacer judaísmo.
Sí, claro, bueno.
Pero... el tema es...
¿quién dijo que Max von Otto está bien, digamos?
Bueno, pero...
es todo discutible.
El tema es... la diferencia entre 10 personas, 5 contra 5, que juegan al fútbol, y esos 10 son judíos, y hay otros 5 contra 5 que no son judíos. ¿Su actividad es distinta porque los actores que están haciendo esa actividad son distintos?
Bueno, es un gran punto a pensar, ¿no? O sea, si lo podría hacer cualquier cultura o cualquier pueblo, como es el caso del fútbol, ¿por qué la actividad tendría que ser llamada judía? Es hecha por judíos.
Bueno, ¿qué pasa cuando 5 contra 5 son 5 judíos y 5 que no? ¿La actividad sigue siendo judía? ¿Es mitad judía porque cuando patea la pelota Moishele es una actividad judía, cuando la patea Ruperto, no? ¿Cómo hacemos?
¿Por los nombres de sí?
No, cuando participa el judío se convierte en una actividad judía, pero cuando la toca alguien no judío...
ah, está bien.
Está bien, puede haber Ruperto judío, ¿sí? Estamos poniendo ejemplos excéntricos, sí, sí, nomás.
Pero no, totalmente. Y si querés más echar el fútbol, que creo que el fútbol es muy claro. Por ahí, por favor, alguien que nos diga si piensa que el fútbol es una actividad muy judía. Yo creo que no. Pero entras a hilar fino y te encontrás con cosas que parecería innegablemente judío, como los yules, ¿no? El yule como escuela judía, ¿sí? Sean los yules de antaño o sean los yules de hoy, las escuelas judías, ¿en qué punto definís que eso es judaísmo? Porque están enseñando algo judío.
Es que
el modelo...
es el contenido el judío. Es claro. El contenido del judío. De hecho, no podemos hacer hoy una crítica a distintas escuelas judías, me cuesta llamarlo yules, a escuelas judías que no creemos realmente que estén formando una actividad judía de adentro.
Claro, claro. Escuelas, sí, ¿no? En otros países de Latinoamérica sería un colegio judío. Estoy internacionalizando a Gus porque estoy
contento. Sí. Y vamos a tener que decirlo también en inglés, con acento irlandés,
claro,
en algún momento.
Pero totalmente, porque si bien el contenido es judío y pueden estar enseñando, qué sé yo, la historia de los judíos en la Edad Media y su rol frente a la Inquisición, y está bien, es un contenido judío, están replicando una forma de educación que no es genuina nuestra, ¿no? Más parecido tal vez era el Heder o el Heider, como se decía en Yiddish, que había los shtetls, esas aldeas polacas donde había un modelo más de mentorazgo, de educación libre.
Sí, también hay que preguntarse...
la yeshiva.
Bueno, claro. Hay que preguntarse, me parece también, Benja, si en esa actividad esencialmente judía, es raro decirlo,
sí,
pero si en esa actividad esencialmente judía entra algún factor nuevo, por fuera del judaísmo, ¿se pierde esa actividad como actividad plenamente judía? Yo creería que no. Digo, una escuela judía de ahora es un heider que se ha transformado por distintas circunstancias. Puede ser, por ejemplo, porque tiene más gente, ¿sí? Y más gente obligaron a armar el modelo de aula. Pero
se normalizó.
Sí, claro, pero no sé si dejó de hacer una actividad judía. El tema es cuando, digo, hay cosas de lo que era esencialmente la actividad que se relegaron. Ahí sí, donde al final tenés solamente a judíos haciendo algo aparentemente judío, pero no sé si una actividad judía.
Bueno, yo creo que sí pierde esencia en los judíos. Y incluso por el crecimiento numérico. Esto de estandarizar, de sentarnos de cierta forma, de poner calificaciones. No digo que de ahora en más las escuelas tienen que dejar de hacer, o sea, es muy discutible, muy difícil, pero Maimónides lo contempló, dijo, si hay más de tantos alumnos hay que hacer esto, no se sienten en filas, todos tienen que ver la cara del docente por igual, o sea, cosas que se legisló desde una pedagogía judía y
ahí,
que,
ahí
y,
te
que,
pongo
y querés el... que me la juegue un poco más, no sé si está ahí, ¿verdad? Pero el seminario rabínico hoy también tomó elementos de esta educación normalizada que nace en los últimos siglos en desmedro de la pedagogía de Maimónides o talmúdica o de yeshivá.
Está bien, igual...
Y no solo el seminario, los seminarios modernos de estudios rabínicos, ¿eh? Para englobar bien.
Yo creo que... ¿dónde está la esencia de esas actividades? ¿En el contenido o en la forma? En algunos casos en las dos, y en algunos casos meramente en el contenido, a mi forma de entenderlo. Entonces la forma puede cambiar. Si el contenido está realmente mantenido, la forma es circunstancial. Digo, Maimónides puede haber dicho lo que dijo, pero lo dijo en su contexto, y hay cosas que están buenas y hay cosas que son barbaridades. ¿Entendés? Entonces, digo, si bien es difícil decir qué es lo que esencialmente se mantiene, yo creo que sí, a nivel de contenido, no contenido educativo, de contenido, lo que sea el
sí,
contenido,
sí, sí. La esencia,
se mantiene, sí. La esencia se mantiene.
Claro, está bien, pero con esa lógica, con la idea de sostener la esencia y cambiar las formas, y también es un gran debate, un grupo de judíos que se juntan a rezarle a Adonai, no, al Dios de los judíos, ¿sí? Sin entrar en algo pagano, pero totalmente innovadores en la forma. Cambian los rezos, cambian las tefilot, como decimos en hebreo, cambian el ritual común, simplemente ellos sostienen el contenido y la esencia. Nuestro objetivo de culto es rezarle al Dios que nos sacó de Egipto, pero totalmente innovador. Vamos a hacer mantras, meditaciones.
Se deja rezar en hebreo, se empieza a rezar siempre 100% en castellano.
Claro, sí.
Bueno, pero ahí hay un tema, que para vos hay ciertas cosas que son formas, que para mí son también parte del contenido. Parte de la liturgia judía es tan contenido como lo que la liturgia está diciendo. Hemos discutido muchísimo, Benja, por ejemplo, con respecto al Nusaj, ¿sí? A la forma de la cantilación de distintas piezas litúrgicas en el judaísmo.
Sí, que para vos la recibió Moshe en el Sinai.
No sé si la recibió Moshe en el Sinai, pero para mí es un contenido en sí mismo, en cierto punto, y para vos es una forma circunstancial. Uh-huh. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, en la medida que no compartamos o no podamos aunar un criterio en eso, vamos a ver que la esencia se mantiene o no se mantiene de un lado o del otro.
Totalmente, claro. Y habría que definir exactamente qué es la esencia.
¡Oh!
¡Wow! Bueno, de eso creo que ha sido de los grandes debates inconclusos hasta el día de hoy sobre el judaísmo. Pero es muy interesante, porque ponerle que el mantra... Olvídate el idioma, el mantra es en hebreo, pero... ¿Qué sé yo? ¿Quién dice que hacer mantras es algo judío? Otros van a decir, tal vez sí, cambió la forma, pero el objeto de adoración distinto sería ya si en vez de pedirle o de rezarle a Adonai, nuestro Dios, digamos, ¿no? Le están rezando a las energías supremas y ahí, bueno, ahí ya entras en otro juego, pero si no, ¿por qué no? Why not?
Tengo en mente algunos comentarios de Heschel y de Marshall, de Abraham Joshua Heschel y de Marshall Mayer, criticando justamente la idea de la idolatrización de las formas, de los envases, digamos. Me parece que hay que encontrar un punto medio, no hay que ni quedarnos únicamente con los contenidos, o sea, encontrar también en las formas algo que hace a los judíos, pero no perder de vista el contenido, porque a fin de cuentas es el gran mensaje.
Vamos a la segunda vertiente.
A ver, tengo intriga.
Esto, viste, da para hablar un montón, pero el tiempo después nos apremia. Entonces dijimos, lo primero es lo judío y el judaísmo. Bueno, ya hablamos, podríamos hablar horas. Segundo, ¿no? Lo judío, y ahí sí, lo institucional es la primera excepción que dijimos. Edificios, instituciones, comunidades. Esta nueva tensión también, ¿no? De que los judíos, aquello que se gesta dentro de un marco judío, dentro de una comunidad, dentro de un club sociodeportivo, pero principalmente en un edificio que es reconocido como judío y que las instituciones representan, por ende, a los judíos, como ocurre con la DAIA y los argentinos, o la CJCH y los judíos chilenos, y etc. ¿No? ¿Se puede ser judío fuera de la comunidad? ¿O se puede llevar adelante un judaísmo fuera de la comunidad?
Mira, tengo muy presente esa Mishnah del Pirkei Avot, es un pasaje del Pirkei Avot que dice no te alejes de la comunidad. Ahora creo que hay que hacer una salvedad ahí. Comunidad no siempre es igual a institución. Las instituciones no son la única forma válida de representar una comunidad de judíos.
Está bien, con institución decís edificio.
Porque... No solamente.
Ok.
No solamente. Creo que hay un formato mucho más simple, mucho más primigenio, que es la comunidad de judíos, que no es algo institucionalizado, ¿sí? Es meramente una comunidad, ¿sí? Una comunión de esfuerzos repartidos entre algunos individuos que conforman un grupo para hacer actividades que tienen que ver con los judíos.
Una bagalá en ibrit, pero en hebreo, pero sería como una...
Un staff.
Un staff, hermosa palabra. Sí, como una sociedad.
Claro.
Claro.
Y...
Como los argentinos son parte de la comunidad de la Argentina en un punto.
Sí. Digo porque a mí me cuesta mucho pensar el judaísmo fuera de lo comunitario, pero no fuera del institucional.
Entiendo.
¿Entendés? Para mí es muy difícil que un judío pueda realizarse como judío estando solo. Pero no necesariamente la solución a eso es que esté institucionalizado. Digo, puede haber una comunidad de judíos que sea simplemente... Algunos judíos que se junten a hacer sus actividades judías, que no sé, nosotros las definimos mayoritariamente por mitzvot o por actividades más clásicas, pero poder hacer otras cosas también. Y me parece que eso logra algo que uno solo no puede lograr.
Claro, el judaísmo es comunitario, pareciera. Inherentemente...
Es colectivo.
Bueno, aludiendo a esa acepción, pero sí, colectivo, es en común, comunitario. Bueno.
Está bien, digo, porque estas palabras que estamos usando a veces se confunden.
Sí.
Y traen todo un bagaje de ideas que no necesariamente son los que queremos aplicar.
Está bien. El judaísmo es de más de a uno.
No es bueno que el judío esté solo. Podría ser una reversión de la frase del Génesis.
Claro, claro. Y es interesante, ¿no? Pero ahora, si un grupo de judíos... Se juntan... Vos sabés que quedan muchas comunidades del interior. No voy a mencionar cuáles, ni voy a dar ejemplos para no caer mal en ninguna parte, pero sé de varios casos donde el interior, generalmente, el interior es lo que no es Buenos Aires. Una definición argentina muy interesante sobre lo que no es la capital. Pero tenés lugares que llevan 100 años en torno a la Keilah, la comunidad, porque es una generalmente, que los unifica. Y en los últimos 10 años un grupo de judíos llevaron a un rabino de Jabad y e hicieron su pequeño Jabad, ponele. La Keilah lo tomó como una tradición. ¿Cómo puede ser? Están por fuera de la comunidad, están por fuera de la Keilah, están traicionando, están no sé qué y bla, bla, bla. Y... Ese puede ser muchas veces el riesgo de pensar que una institución puede englobar a todos los judíos, como pasa con la DAIA también, o la AMIA.
Sí, esa libertad que se dan, la DAIA tradicionalmente, la AMIA mucho más a partir del atentado, para hablar en representación de los judíos de la Argentina.
Y de los judíos como idea.
Bueno, claro.
Claro.
Y en eso yo encuentro mucho conflicto. Pero con respecto a lo que decías antes, me parece que en las comunidades se exige una participación y una participación mancomunada para llevar adelante la Keilah y hacerla subsistir, que cualquier cosa por fuera de eso se ve como una traición. Me parece que no está del todo bien, pero de alguna forma entiendo en la realidad del interior de la Argentina, por ejemplo.
Claro. Sí. Pero pasa lo mismo cuando alguien fuera de la DAIA te arma un judío de origen argentino y no, eso no, qué sé yo, o sea, el mismo cuento. que bueno, que atenta con una idea que se puede hacer otro episodio, que es qué pasa con el pluralismo dentro de los judíos. Si es un valor, pero no es...
No es lo que nos trae hoy. Bueno, Benja, estuvimos hablando largo y tendido sobre estos temas. La verdad que es muy interesante. Da para mucho más. Nosotros nos vamos a quedar discutiendo acá, de hecho, seguramente. Pero también esperamos que nos traigan, que nos hagan llegar preguntas, consultas y muchos comentarios a favor y en contra de todo lo que dijimos.
Pasamos por un montón de temas.
Un montón, y seguramente se deben estar quedando con tanto ruido en la cabeza que me parece que este episodio ha sido muy positivo, realmente.
Totalmente de acuerdo. Bueno, cerramos por hoy y le mandamos un abrazo grande a toda nuestra audiencia mundial. Después vamos a necesitar tal vez traductores, pero por ahora lo podemos decir solo en castellano.
Sí, después hablaremos con la gente de Spotify. Esto ha sido todo por hoy, un nuevo episodio de Oneguay, Lilmod Lelamed. Que anden bien, saludos a todos, saludos Benja.
Gran abrazo, Agus. Chau.